SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Europa plantea un día de teletrabajo obligatorio a la semana como una de las medidas para paliar la crisis energética que ha provocado la guerra de Irán. Es solo una propuesta, un borrador, que tendrán que discutir los países europeos la semana que viene, pero Europa quiere adelantarse a los acontecimientos y lanza ya varias ideas para que los gobiernos asuman que habrá que reaccionar. Son ideas, pero les advierte de que hacen falta fórmulas urgentes.
Entre esas ideas está cerrar también edificios públicos cuando esto sea posible y medidas de apoyo para los hogares e industrias más vulnerables.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Dice el Ejecutivo Comunitario que no existe una amenaza inmediata para la seguridad del suministro, pero que la situación de algunos combustibles sí es tensa. Así que prepara este borrador frente a la subida de la luz, del gas y de los precios de la gasolina.
La semana que viene, Ursula von der Leyen trasladará a los 27 el documento con su batería de medidas. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. Bruselas propondrá a los estados reducir los precios del transporte público o directamente que sean gratuitos para algunos colectivos. Según el borrador que ha adelantado El País y al que ha tenido acceso la SER, el Ejecutivo Comunitario recomendará un día de teletrabajo obligatorio a la semana, cerrar los edificios públicos cuando sea posible, o reducir los impuestos especiales sobre la electricidad para los hogares más vulnerables. Además, abre la puerta a flexibilizar las normas por las que se rigen las ayudas de Estado, lo que permitiría compensar con ayudas públicas el aumento del precio del combustible para el sector agrícola o el de la distribución, según este documento que es un borrador y que todavía puede ser modificado. Las medidas serán temporales y tendrían que aplicarse antes de que termine el año.
Europa se prepara para que el escenario empeore, aunque hoy en cambio, las noticias sobre la guerra tienen más que ver con las posibilidades de acuerdo, al menos tienen que ver con las negociaciones.
Sí, porque acaba de decir, de publicar en su red social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hoy van a hablar por primera vez en 34 años los líderes de Israel y del Líbano. Eso no quita para que una noche más, una madrugada más, Israel y Hezbollah hayan cruzado más ataques. En el Líbano, el ejército de Israel ha matado al menos a otras 10 personas. Ayer reconoció Netanyahu en estas declaraciones esas charlas, pero confirmó que va a reforzar militarmente su presencia en el sur del Líbano. De allí han tenido que huir ya 1 millón de personas.
Además, la prensa estadounidense esta madrugada da por hecho que se va a producir una segunda reunión entre Irán y Estados Unidos. Ninguno de los dos actores lo confirma o lo desmiente.
No han especificado la fecha o el lugar de ese encuentro. El Wall Street Journal sí que habla de entendimiento para retomar las conversaciones. Una delegación de Pakistán viajó ayer a la capital iraní para intentar reactivar esa negociación. Lo único que dice Teherán es que este es el momento de evaluar los mensajes de Washington que han enviado a través de los pakistaníes, que es el país mediador en este conflicto.
Es jueves, es 16 de abril.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Aquí en España la noticia está hoy en la regularización de personas migrantes. A partir de esta misma mañana se abre el plazo para que los beneficiados, se espera que sea 500.000, puedan acogerse a la medida que aprobó el martes el Consejo de Ministros. Hoy lo que ya van a poder hacer es empezar las solicitudes online. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. La regularización se podrá pedir por dos vías, presencial y telemática. Hoy lo que ya está disponible es la ventana online. Está disponible de manera ininterrumpida, 24 horas al día, y hasta que termine el plazo el próximo 30 de junio. Para hacerlo presencial ya está disponible el servicio de citas previas, pueden pedirla hoy mismo, pero comenzarán el próximo lunes en los puntos habilitados, las oficinas de extranjería, las de seguridad social y las oficinas de correo donde viven más de 50.000 habitantes.
Entre las miles de familias que a partir de hoy van a poner en marcha este proceso está la de María, es colombiana, vive con su marido, sus 3 hijos y otras 4 familias porque es lo único que pueden permitirse. Mario Lalurido.
María es colombiana, ella, su marido y sus 3 hijos de 5, 15 y 17 años viven en una situación muy vulnerable. Espera que la regularización le cambie la vida.
Muchos extranjeros estamos esperando como para una mejor calidad de vida, trabajar y tener un como un empleo digno.
Tiene 39 años, trabajan en lo que pueden y en lo que encuentran.
Cuando hay por ahí las ferias, ayudando a lavar platos, haciendo limpiezas. Mi marido ha trabajado en fontanería, en ayudante de construcción, en el campo.
Y dice que sufre en sus carnes la discriminación por no tener papeles.
Sí, a veces se siente uno discriminado porque solamente con el hecho de que a ti te den un trabajo y no te paguen como sabes que te tienen que pagar.
Comparten piso con otras 4 familias, son 14 personas hacinadas en la misma vivienda.
Y mi ilusión de tener papeles, de tener un buen trabajo digno es poderme conseguir un piso para poder vivir con mi familia dignamente.
María tiene ya todos los documentos preparados para pedir el permiso de residencia y trabajo. Cáritas le ayudará a tramitarlos y dice que está de acuerdo con que se exija el certificado de antecedentes penales. Ellos han huido de Colombia amenazados por grupos armados.
En la crónica de tribunales, hoy el juicio de la Kitchen sigue por la declaración de los notarios a los que acudió Francisco Martínez cuando registró los SMS que intercambió con el exministro Jorge Fernández Díaz.
Ayer declararon los policías que estaban al frente del operativo para espiar a la mujer de Bárcenas. El operativo contó con hasta 70 agentes. Los que entonces eran jefes aseguraron ayer que no sabían nada. Dicen que la vigilancia se centró exclusivamente en la búsqueda de los supuestos millones escondidos por el extesorero del PP. El entonces director general de la policía, Ignacio Cosidó, dijo que de la Kitchen no sabía nada y que solo se vio una vez con Villarejo. Fue en su despacho, pero él dice que fue un encuentro fortuito.
Los policías sí reconocen que el chofer les ayudó a recoger matrículas y que llevaron en persona material informático al despacho del número 2 de Interior, Francisco Martínez. Javier Bañuelos.
Sí, coinciden en que el comisario García Castaño fue quien les ordenó espiar a Rosalía, la mujer de Bárcenas, pero solo buscaban dinero escondido de la Gürtel.
¿Le habló además de dinero, le habló de documentos?
No, nunca.
¿Le habló de grabaciones?
¿Grabaciones?
Sí, grabaciones de conversaciones.
Ah, no.
El policía Mariano Hervás, al frente del operativo, reconoce incluso que llevó material al despacho del secretario de Estado de Seguridad.
He ido varias veces.
¿Algo al secretario de Estado, a Francisco Martínez, relativo al volcado de dispositivos de Luis Bárcenas?
Nunca.
Niega ese volcado de datos en contra de las sospechas de la Fiscalía. En el operativo fue clave también la ayuda del chofer de Bárcenas. Otro agente, Francisco González, ha confirmado que les daba matrículas, incluso la ubicación exacta de la mujer de Bárcenas.
Yo sé que cuando se nos perdía el objetivo, que el objetivo era Rosalía, llamaba a Enrique García Castaño para que me diera la posición.
Admite también que utilizaron cámaras de videovigilancia frente al despacho del abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño.
En el caso Mascarillas declaró ayer como testigo en el Supremo quien entonces era presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
Ella está imputada en la Audiencia Nacional por cooperar en la contratación de la expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez. Niega presiones para su contratación en Adif y dijo que solo reenvió su currículum sin mayor importancia, que no sabía quién era la señora.
El ministro a mí no me llama por esta señora. O sea, yo soy presidenta de Adif y es imposible que el ministro me llamase. Si alguien me pudo llamar, podría haber sido Coldo. El ministro no.
Se desvinculó también de la compra de mascarillas a la empresa de la trama. Dice que Coldo solo le pasó el contacto como una referencia. Asegura que alertó de que el comisionista Víctor Daldama iba al ministerio con mucha frecuencia.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
No se ha cumplido todavía un mes de la entrada en vigor del Real Decreto que permite, al menos durante un mes, pedir una prórroga extraordinaria de hasta 2 años para los contratos de alquiler. El Sindicato de Inquilinas asegura que la web que habilitaron el pasado 21 de marzo ha recibido 500.000 de visitas.
Se han descargado 8.500 modelos del escrito y, según el sindicato, durante las primeras semanas fue tal el pico que tuvieron la página caída durante 24 horas. El Congreso votará la medida el próximo 28 de abril y el Gobierno no tiene los apoyos para que salga adelante.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, 500.000 de visitas en 7 días frente a las 20.000 que suele registrar la web del Sindicato de Inquilinas en circunstancias normales. Allí, además de un modelo para solicitar la prórroga que han descargado ya unas 8.500 personas, hay también una guía para resolver dudas.
Es importante que todos los inquilinos sepan que quedan muy pocos días para poder pedir la prórroga y que haya Real Decreto o no haya Real Decreto, nos quedamos en casa.
Valeria Arracu es portavoz de esa organización. A menos de 2 semanas de que el decreto de vivienda se vote en el Congreso, la Organización de Consumidores Facua ha enviado un formulario a más de 200.000 socios con instrucciones para solicitar también la limitación al 2% en las renovaciones anuales de los contratos. Es una medida que también recoge ese decreto que, hay que recordar, afecta a los alquileres que vencen o se actualizan antes del 31 de diciembre de 2027.
En cadenaser.com pueden encontrar toda la información y una guía con preguntas y respuestas sobre este asunto.
En Alicante han empezado ya a declarar los testigos en la causa que investiga las irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección oficial en la urbanización Les Naus. Algunos de ellos acabaron en manos de cargos próximos al PP alicantino. Uno de los testigos ha contado que el funcionario de la Consellería de Vivienda que tramitó esa adjudicación reconoció que la había cagado. Su pareja era una de las beneficiarias. Radio Alicante, Elena Escudero, buenos días.
Buenos días. Sí, ayer declararon tres altos cargos de la Delegación Territorial de la Consellería de Vivienda en Alicante y uno de ellos confirmaba que ese técnico de la Consellería que fue sancionado por visarle a su mujer una de las viviendas protegidas ha regresado a sus puestos, lo hacía el lunes pasado, tras haber reconocido que la había cagado, literalmente. Manuel García Ontiveros es uno de los abogados.
Cuando salta esto, desde Valencia llaman al director territorial de aquí, que ha declarado hoy, y le preguntan por el nombre de una señora que al final resulta ser la mujer de este técnico. Habla con este técnico, que le contesta: lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades.
Este funcionario, el responsable único de todos los expedientes de las viviendas, después de que fuera él quien se adjudicara por propia iniciativa esa responsabilidad para tramitar y visar en exclusiva las peticiones de VPP en Les Naus.
Son diarios los análisis económicos que van recalculando el impacto económico de la guerra. Aquí en España, la AIREF prevé que el déficit suba este año el 2,6% por las medidas del gobierno para paliar sus efectos.
Y eso que también calcula que la inflación va a subir hasta el 3,2%. El FMI, por cierto, asume que en España la polarización política complica las reformas necesarias para impedirlo.
Jordi Fàbrega.
La adopción de medidas para afrontar la subida de costes energéticos derivado del conflicto en Oriente Medio hará que la economía española acabe este 2026 con una subida del déficit público. La AIREF calcula que el descuadre será del 2,6%. Esos son seis décimas más que lo calculado hasta ahora. Esta es su nueva presidenta, Inés Olóndriz.
El coste de todas estas medidas son esas seis décimas de PIB que aumenta el déficit, y además es un coste que se concentra fundamentalmente en la Administración Central.
También el Fondo Monetario Internacional avisa de que en los próximos años la economía española tendrá que convivir con un déficit que no bajará del 2%. De hecho, en el cuadro macroeconómico que acaban de presentar con las proyecciones hasta 2031, el fondo prevé que el déficit público oscile entre el 2,1% este año y el 2,2% a final de este periodo.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Momento de conocer algunas historias del ámbito local, algunas noticias que hoy nos llegan desde Bilbao con Isabel León. Egunón.
¿Qué tal, Egunón?
Y de Castilla-La Mancha, Ariadna Burgos. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, la que se espera este fin de semana en Sevilla con la final de la Copa del Rey. Y hay incluso alguien, Isabel, que ha viajado de Japón a Sevilla por la Real Sociedad.
Dentro de la cuenta atrás que diariamente vamos alimentando y alentando de cara a la final del sábado, en la que ya te digo que sí, que se va a liar importante en Sevilla. Estamos conociendo y trasladando en antena historias de apego, de corazón Txuri-Urdin, y una de ellas es la historia de Tsubasa Kumano, un japonés que vino a estudiar a Donosti, que se enamoró de la ciudad, de la Real y del euskera, de hecho lo habla mejor, casi mejor que el castellano. No ha dudado ni un segundo en programar ya desde Japón su viaje para este fin de semana.
Ordan, como Japonia te quiere, beti animate a Riviera.
Desde Japón también estamos animando siempre, siempre estamos con la Real. También vendrán a Sevilla algunos de fuera, incluso de San Sebastián, así que por favor, ganad.
Por favor, ganad, decía. Ojo que las historias de aficionados de la Real que vienen desde Tokio, sí, pero las hay también bien bonitas en España, porque ya os cuento también que se han organizado hasta 5 autobuses, por ejemplo, en la localidad extremeña de Quintana de la Serena, y es que muchos guipuzcoanos de Anchola, de Vergara, de Arrasate tienen allí orígenes y, por tanto, segundas residencias, y la afición es tan grande que el viernes sale ya esa caravana.
Para no perdérselo, he flipado con el euskera de este japonés, pero he flipado.
No, es de alucinar.
No, totalmente. La Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, Ariadna, busca el reclamo de los turistas para que coman en su cafetería.
Sí, con un cartel en inglés en la puerta reclaman la atención de los turistas para que entren a comer a la cafetería con precios competentes, sí, pero más altos de lo normal para los estudiantes. Así que durante las horas punta, especialmente entre las 2 y 3 de la tarde, la afluencia de turistas dificulta encontrar sitio para comer o descansar entre clases. Según explica el estudiantado, la situación se ha agravado en el último año con un cambio en la gestión de la cafetería. Aseguran que el local se ha transformado. Angélica Rioja es estudiante.
¿Cómo los
espacios realmente se quedan como más directamente publicitados hacia los turistas, como a los estudiantes incluso se nos desplaza del espacio y se nos ha llegado incluso a recriminar que no ayudamos a que el servicio pueda continuar debido a que no somos lo suficientemente, bueno, no damos los suficientes beneficios.
Desde el colectivo estudiantil proponen medidas como limitar el acceso mediante carné universitario o reservar espacios para alumnos y profesores.
La Archancha ficha a la Perrera Municipal de Vitoria como cantera de perros policía.
El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria han llegado a un acuerdo inédito para dar una salida a estos animales abandonados. Algunos son perros callejeros recogidos y acogidos en la Perrera para que puedan integrarse en la unidad canina de la Archancha. Los que reúnan las condiciones serán formados durante 3 meses y si consiguen superar las pruebas se van a convertir efectivamente en perros policía. María Ubarrechena, portavoz del Gobierno Vasco.
Los animales que por su edad características sean susceptibles de adiestramiento e integración pasarán un periodo de prueba de hasta 3 meses para comprobar cómo se desenvuelven en este tipo de trabajo que presta apoyo no solo a la Ertzaintza sino también a las policías locales o a Protección Civil. Los que se adapten a estas tareas se incorporarán a la unidad canina y los que no lo hagan volverán al centro para su adopción.
O sea que tendrán una segunda oportunidad si no superan las pruebas.
Isa Arianda, gracias.
Un beso.
Gracias, hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una lectura.
Borja Navarro ha encontrado la prosa perfecta para contar una historia de abandono y reconciliación, la de una niña y una joven en dos épocas distintas en una ciudad que tuvo un gran esplendor industrial, como muchas otras en las provincias de España, y que ahora se ha desertizado.
Una historia ambientada en lo rural, que ni siquiera es rural, no es rural, esa zona de Elda, Villena, no son rurales, son como postindustriales un poco. Pero me gusta escribir sobre los lugares que habito y yo la realidad es que llevo habitando Almansa más de 10 años.
Lo cuenta en Perros de Caza, donde habla de Almansa, ciudad de Albacete, que cerró la industria del calzado, que vio cómo los jóvenes se iban fuera y cómo las vías del tren dejaban de ser útiles. Y lo hace el autor articulando la historia en torno a un suceso que conmocionó la ciudad, el exorcismo de Almansa.
Pero me apetece descubrir todas las aristas del pueblo y eso de forma inevitable me lleva al exorcismo.
Un western atmosférico que utiliza a los perros de caza como metáfora, que huye del true crime y que es el retrato de un país con un lenguaje que no teme a los localismos de la zona, la gachamiga, el gazpacho manchego o los moros y cristianos, se cuelan en una de las novelas del año.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.